Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo en este lunes tan caluroso y desde luego donde queremos que ustedes recorran las calles, pero de Madrid, pero a unas horas prudentes. Así que, por favor, vamos a imaginarnos ese paseo con la ayuda de Roberto Macedonio, paseador profesional.
Hola. Claro que sí. Bien. Qué gusto saludarte.
Pues igualmente, igual que a nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno. Hola, saludos, Elu.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, Elu, ¿por qué los arquitectos no pensáis en poner más árboles, por favor, cuando construís casas? Es necesario, de verdad. Piénsalo bien.
Pero luego se nos quejan de que no tienen vistas. Y es que...
¿Te das cuenta?
No, pero... Tú sabes lo que decía un profesor de la carrera mía, que...
¿Qué decía?
Que para quitar un árbol...
A ver.
Prefería antes tirar una casa que quitar un árbol o algo así. O sea, le daba mucho más valor a un árbol que a determinados edificios.
Bien.
Es que no pensemos en ellos. Lo que pasa es que a veces no se puede poner tanto como nos gustaría.
Bien, bueno, pues chicos, a pesar del calorazo que hace, vamos a pasear por Madrid. ¡Nos vamos! Y además nos vamos de museos, del Museo de la Historia.
¡Qué bien!
Así que hoy vamos a pasear porque queremos visitar este Museo de Historia de la ciudad, que se inauguró pues un día como hoy, un 10 de junio de 1929, Roberto.
Nada, antes de ayer, hace nada,
antes
no ha llovido,
ayer.
¿Verdad? Desde 1929, por favor. Bueno, es un gran día en este aniversario para recorrer el museo, que cumple 94 años, así que vamos a entrar de lleno en la calle Fuencarral, en el número 78, para recorrer la historia de Madrid. ¡Vámonos!
Uy, pero qué bonito, por favor.
¿Verdad?
Sí,
muy
con
bonito.
Guitarras, bueno, y bandurrias.
Pues, esto con guitarras, bandurrias, esta seguidilla madrileña es lo que se escuchaba en el siglo XVI, en el siglo XVII. Era la música de moda. Si hubiera discotecas en aquella época, habrían sonado canciones como esta, que forman parte de nuestra historia. Pero si queremos irnos al principio de todo, antes incluso de ese siglo XVI, XVII, antes de que se pusiera de moda esta canción, tenemos que retroceder hasta la época árabe. Pues son los árabes los que fundan nuestra ciudad. En el Museo de Historia de Madrid se recorre toda la historia, así que debemos situarnos en el Mairit, es decir, aquella primera fortificación que fundan en el siglo IX, cuando ponen la primera piedra.
Lo primero que se construyó fue una alcazaba o una fortaleza defensiva, en el que posteriormente se construirá una mezquita, la primera mezquita de Madrid, la mezquita de la Almudaina, que posteriormente dará lugar a la Catedral de la Almudena, que precisamente recibe el nombre de la evolución del término musulmán Almudaina, que significa ciudadela.
Almudaina.
Bien.
Almudaina significaba ciudadela. Una de las cosas, Nieves, que se aprenden en este museo, pero en el recorrido se abarca, bueno, pues la historia de la ciudad hasta nuestros días. Por lo tanto, es un lugar muy especial, no solo por lo que encontramos en su interior, por toda la historia que se aprende, sino porque se encuentra en el antiguo hospicio de San Fernando, un edificio del que Elu nos hablará ahora. Es increíble, precioso, esa fachada del siglo XVIII es impresionante, en la zona de Tribunal, en pleno no Malasaña. Así que vamos a empezar nuestra visita al museo observando y centrándonos en esta fachada que hay que cruzar para entrar, una de las piezas más valiosas. Y dentro nos vamos a encontrar, atención, una maqueta, Nieves, de toda la ciudad de Madrid en el siglo XIX. Una maqueta única en Europa, fíjate.
Un museo que trata toda la historia de Madrid, desde sus orígenes como corte. Pedro de Ribera, en torno a 1700, es una fachada barroca muy discutida, se creó como hospicio. Esta es la maqueta de León Gil de Palacio de 1830, de estas características y de esta época, me parece que hay una de la ciudad de Praga y una en Cádiz, pero las grandes ciudades capitales no hay una maqueta.
Mira, bueno,
no
de las grandes ciudades,
como esta, pero
claro.
Madrid sí.
Madrid sí, Madrid sí. Así que
Madrid sí, ¿eh? En esto también somos pioneros.
Sí, señor, maqueta única en Europa. Oye, ahí es nada.
Eso es. Y es que en el año Nieves 1980, en el año 1980, se incorporan piezas importantísimas a la colección del Museo de Historia de Madrid. Es un año muy trascendental porque se amplía su colección y es que ahora podemos disfrutar, pues fíjate, de muchísimas, ¿eh? Pero en aquel momento fue la historiadora Mercedes Agulló la que se encargó de hacer en la década de los 80 todo ese trabajo de recuperación.
El Museo Municipal se ha reinaugurado por el decidido interés que en ello ha puesto nuestro alcalde, don Enrique Tierno Galván, que ha querido poner de nuevo este instrumento de cultura al servicio del pueblo madrileño. Como verán ustedes, muchas de las piezas que se exhiben proceden de nuestro propio patrimonio municipal.
Bueno, pero fíjate.
Año 1980.
80. Así que
esa grabación.
Claro, claro. ¿Y en ese momento qué pasó?
Pues la colección aumenta exponencialmente cuando se pone Mercedes Agulló al frente del museo. Aumenta la colección. Hasta las... Agárrate, Nieves. ¿Estás agarrada?
Estoy.
50.000 piezas hay actualmente, solo un 10%, unas 5.000 están expuestas.
Caray.
50.000.
Una barbaridad. Pues bueno, fíjate, ahora ha llegado el momento en el que Elu nos va a ayudar a repasar la historia de este edificio y además conocer muchísimo mejor sus características. Así que, Elu, ¿a qué siglo nos llevas? A ver, ¿hacia dónde nos lleva, Selu? ¿Siglo XVII? A ver. Pues nada, vamos a intentar recuperar a Elu, pero estoy segura, ¿verdad, Robert? Que
¿sí?
Nos va a llevar sí o sí
bueno,
a
seguro.
1673. Ahora sí, Elu. Siglo XVII.
¿Hola?
A ver, Elu, ¿qué nos cuentas de este edificio?
Hola.
Bueno, pues él no nos oye. La verdad es que se funda en ese año, en 1673, pero yo quiero saber mucho más, porque ya sabes que luego, además, empezamos y aparecerá Alfonso XIII por ahí. Esta es la duda.
Yo creo que sí.
Esta es la duda que yo tengo. Bueno, mientras tanto, vamos a intentar recuperarle, pero nosotros seguimos recorriendo el Museo de Historia de Madrid, que cumple 94 años. Se encuentra en el antiguo Hospicio de San Fernando. Y me parece que ya está cerquita Elu, pero vamos a hablar de toda esa historia de la capital. Ahora sí que volvemos a ese 1673. Ahora sí, Elu, ahora te escuchamos.
¿Me oís, verdad?
Sí, perfecto.
Ay, perdonad, no sé qué problema habrá habido.
Que no nos querías contar.
Nos hemos ido a un siglo demasiado lejano, ¿sabes?
Yo creo que es eso. Y el calorazo,
sí, ha
pues claro, interferencia seguro.
Interferencia.
Bueno, pues ¿qué nos cuentas? No, a ver.
Lo había contado un poco Roberto y lo estabas diciendo tú ahora. La realidad es que el edificio en origen, el edificio era el Real Hospicio del Ave María y San Fernando. Pero el que se creó en 1673, ese año que tú comentabas, Nieves, es un edificio del cual solo se conserva la capilla, ya que en 1721, mientras con el reinado de Felipe V, se decide el derribo del edificio porque estaba en muy mala
condiciones.
condiciones, y entonces se construye el edificio definitivo con el diseño de Pedro de Ribera, que también es el autor de otros edificios como el Conde Duque o el Puente de Toledo, y que era discípulo de José Benito de Churriguera, que nos sonará el estilo churrigueresco.
Sí.
Eso es. Y pues nada, Pedro de Ribera fue uno de los alumnos aventajados y se convirtió en uno de los arquitectos más relevantes, de hecho, del barroco final en España. Pero luego ha habido muchas vicisitudes en este edificio y hasta 1919, fíjate ya el salto, no se declara monumento histórico artístico gracias a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que básicamente lo que quiere es preservarlo de la ruina, porque el edificio estaba en muy malas condiciones.
¿Sí?
Entonces hay otra sociedad, que es la Sociedad Española de Amigos del Arte, que se propone, son los que crean el incipiente Museo de la Historia de Madrid. Entonces crean en ese momento, en 1926, una exposición del antiguo Madrid que sirve como germen de la creación del museo. Uh-huh. Y entonces, como consecuencia, pues se rehabilita, se restaura el edificio gracias al ayuntamiento, y en el 1929 es cuando se crea el Museo Municipal. Es curioso decir que el repertorio inicial de piezas que tenía el museo era donación de un ingeniero y coleccionista que se llama Félix Bois, que es otra calle que tenemos aquí en Chamartín.
¿Sí?
No sé si alguno habéis estado por ahí,
claro.
Pero me ha resultado curioso saber que este hombre fue uno de los que donó más de 700 objetos para crear este museo en 1929. Pero como te decía, ha habido idas y vueltas. En el 1955 hubo que cerrarlo y reformarlo, y estuvo cerrado bastante tiempo, prácticamente hasta que lo que hemos oído antes,
¿sí?,
lo decide abrir de nuevo por una serie de carencias, etcétera. Y después, nuevamente, un poco más adelante, en 2002, comienzan las obras de una rehabilitación integral del edificio que dirigió el arquitecto Juan Pablo Rodríguez Frade, que quizás no es demasiado conocido, pero ojo, porque es Premio Nacional de Restauración y Conservación.
¿Sí?
Por la reforma del Palacio de Carlos V de la Alhambra. Los que hayáis tenido la suerte de ir allí, es una maravilla ese palacio.
Uh-huh.
Y ya en 2014 es cuando se reabre el Museo de Historia de Madrid como lo conocemos hoy.
Actualmente, ¿no? O sea, en el 2014. Sí. Oye, ¿y por qué se dice, Lu, que la portada principal es considerada como una de las obras más representativas del barroco español?
Sí, pues como te decía, Pedro de Ribera es uno de los arquitectos más relevantes del barroco, y lo que conservamos, lo más relevante de este edificio, es esa portada, y es que es una fachada que está casi organizada como un retablo de estos, uh-huh, que tenemos en la parte detrás de las iglesias, detrás del altar. Se divide en dos cuerpos y la verdad que el ritmo que tiene es como que nos va llevando hacia la mirada nos la va conduciendo hacia la parte alta. ¿Por qué? Porque es donde encontramos la escultura de San Fernando, de ahí que se denominara el hospicio del Ave María y de San Fernando, y que es donde encontramos ahora la escultura de este santo. Y es que realmente la fachada en su conjunto parece como una escultura toda ella, uh-huh, que busca una escena, un efecto pues casi escenográfico. Pero que se integra, la verdad, muy bien con el tejido urbano que tenemos alrededor de todo ese barrio de Salamanca y esa parada de tribunal que seguro que todos nuestros oyentes han paseado por allí.
Claro, pero cuánto agradezco estos paseos que dais por Madrid, porque a veces uno no mira por donde pasea, ¿no? Entonces, está muy bien. Gracias por hablarnos del Museo de Historia desde el lado arquitectónico. Te mando un abrazo fuerte, Elu.
Un abrazo.
Y me quedo con este paseo que ya hemos iniciado con Roberto Macedonio, y museo que recoge toda la historia de la capital.
Toda Nieves, desde principio a fin, además con obras muy valiosas. Hay que visitarlo este verano, que además, en fin, no se está nada mal aquí dentro con el aire acondicionado,
eso,
¿verdad,
es,
Nieves?
Eso es.
Mejor que estar en la calle es visitar
todo,
este museo.
Todo, es todo, verdad, todo mejor.
Aquí dentro estamos fresquitos, por lo menos. Bueno, nos ha dado Elu todos los detalles, pero el antiguo hospicio de San Fernando siempre ha estado considerado, Nieves, un lugar, bueno, excepcional.
Es verdad.
El antiguamente llamado Hospicio de San Fernando, hoy Museo Municipal de Madrid, constituye el máximo ejemplo del denominado barroco matritense, en lo que a su portada se refiere, obra de Pedro de Ribera. En la fachada vemos la hornacina con la imagen de San Fernando, entre flores, volutas y otros elementos ornamentales.
¡Ay, bonito, la voz de Nodo, del Nodo!
Nos encanta, somos fans de esa vocecilla, de la vocecilla.
Sí,
sí. Cada rincón de Madrid también, ya callejeaban en aquella época.
Exacto.
Bueno, en el interior hay obras, hemos hablado de la fachada, pero vamos a centrarnos ahora, Nieves, en lo que nos encontramos dentro del edificio.
Bien.
En estas obras de gran valor. Queremos ver la más importante, la más impresionante, la más valiosa, que es el cuadro que hay en el altar de la antigua capilla del Hospicio. Uh-huh. Bueno, pues tenemos la suerte de que nos enseñe esta capilla y este cuadro la actual directora del museo, Hortensia Barderas.
El cuadro que se encuentra a la cabecera es San Fernando ante la Virgen. En él podemos ver al santo con una espada en la mano y con la otra señalando a la ciudad de Sevilla, que se encuentra en el ángulo inferior. El cuadro fue pintado por Lucas Giordano, o mejor dicho, Luca Giordano, pintor italiano que llegó a la corte de Carlos II. Era un pintor que pintaba muy deprisa, por eso se llamaba Lucas fa presto. La pintura es de aproximadamente 1700-1702 y sobrevivió a la gran reforma que hizo Pedro Rivera de todo el edificio y, por lo tanto, es lo más antiguo que tenemos en este museo.
Qué bonito cuadro, ¿eh? Ese hecho por Lucas fa presto, que lo hacía todo presto, rápidamente,
sí, sí,
y
sí,
que se puede ver en el Museo de Historia de Madrid, calle Fuencarral 78. Pero tenemos que hablar también, pues, de la última exposición temporal que ha habido. Ha estado dedicada a uno de los urbanistas más importantes de la ciudad. Decías al principio, Nieves, ¡ay, los arquitectos que no ponen demasiados árboles!
Sí.
Bueno, hubo uno que sí lo hizo,
sí,
y que llenó
es
de
verdad,
árboles.
Es verdad.
¡Qué barrio!
¡Hombre, mi barrio,
hombre,
Arturo Soria!
¡Arturo Soria!
Sí,
¡claro que sí!
Sí.
Fue un pionero y esta muestra recoge los cambios que hizo en el trazado urbano de la ciudad, por ejemplo, añadiendo, pues, la vegetación. Nos lo cuenta su tataranieta, Cristina Keller.
Llena de árboles, en doble alineación, a las hileras de los tranvías, y que trajese de una forma eficiente y sostenible, poco contaminante, tanto a personas como mercancías. Esa convivencia fomentaba el progreso, el que todo el mundo tuviese posibilidades de progresar.
Mira, un visionario.
Sí, señor.
Un visionario.
Sí, un adelantado a su tiempo, es verdad.
Un adelantado. Y otra exposición, Nieves, que se puede ver en estos momentos, está dedicada a la historia de la policía, de nuestra policía, de la policía municipal, cuando se cumplen 120 años desde que realizaron el primer reglamento de tráfico de la ciudad.
En 1850 ya surge el primer reglamento orgánico donde se describe la uniformidad.
Este es un uniforme del año 1850.
Los primeros accidentes de tráfico ya empiezan a surgir con la disrupción del fenómeno automóvil en Madrid. Es uno de los motivos por los que se crea esta brigada de circulación, perseguir a los que causaban los accidentes y se daban a la fuga, y porque también se les veía mejor para regular el tráfico.
Ay, que se daban a la fuga, Nieves, en aquella época, pero para eso estaba ya la Policía Municipal de Madrid. Ahora podemos conocer cuál es su origen y el de la propia ciudad, así que aquí me quedo, que se está más fresquito, te lo digo,
pues
con el aire acondicionado.
Y además se aprende muchísimo de
muchísimo
la ciudad. Pues te
muchísimo
dejo ahí, en buena compañía. Te mando un abrazo fuerte, Roberto.
Un abrazo enorme, Nieves.
Me ha gustado mucho este paseo, como siempre, entre Roberto Macedonio y Elu Moreno. Gracias y hasta el lunes que viene, que volveremos a ponernos zapatillas y a pasear por Madrid.
El 23 de julio es día de elecciones generales. Para votar, identifícate con el DNI, permiso de conducir o pasaporte. Utiliza el sobre blanco para el Congreso y el sepia para el Senado. Entrega los cerrados a la presidencia de la mesa para que los compruebe y deposita cada uno de ellos en la urna correspondiente. Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tuberías atascadas y no sabes qué hacer? En Tenofransa ponemos la tecnología, experiencia, rapidez y profesionalidad 24 horas. Tenofransa.com, líderes en pocería y saneamiento.
El Entillas, especialistas en cuidado de la salud. En El Entillas podrás encontrar todo lo necesario para tus ojos. Lentillas, gotas, gafas y ahora además con nueva sección de parafarmacia. Elentillas.com. Cuidamos de ti.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés y navega con Costa Cruceros desde 699 euros con tasas de embarque incluidas. Reserva hasta el 7 de agosto con el mejor precio. Además, los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Les queremos hablar de un suceso que sucedió hace una semana, cuando Conchi moría acuchillada mientras trabajaba en su tienda de ropa en la plaza de Tirso de Molina. ¿Lo recuerdan? En el barrio de Lavapiés, cuando un individuo trató de robarle. Pues bien, este terrible suceso nos ha hecho poner los ojos en esta zona de Madrid. Saludamos a Mónica González. ¿Qué tal, Mónica?
Hola, Nieves. Buenas tardes. Sí, la verdad que el suceso de la semana pasada nos dejó a todos completamente aterrados. De hecho, yo no me enteré por la prensa, me enteré por una amiga que vive justamente en la Plaza Tirso de Molina, que me dijo, Conchi ha fallecido asesinada, y me contó quién era esta mujer.
Que era muy conocida. Era,
claro, tú piensas que te llevaba toda la vida trabajando en esta tienda que se llama Viste Bien. Cualquier persona que hemos pasado por allí, porque además yo he ido, vamos, decenas de veces a la Plaza de Tirso de Molina a tomarte algo, a ver a mis amigos y demás, cualquier persona la conocía porque solía hablar con la gente y demás. Entonces ha sido un shock para el barrio, para el vecindario, para los comerciantes, compañeros, vecinos y demás. Incluso las personas que viven en la calle, los indigentes también, que tenían muy buena relación con ella y como que se protegían y la protegían incluso, pero aquel fatídico mediodía del pasado lunes, pues acabó falleciendo debido a esas cuchilladas de este hombre que fue detenido pues a las 27 horas, si mal no recuerdo, a unos 300 metros de distancia de donde se había producido el crimen. La verdad que al hablar con los comerciantes, con los vecinos, la sensación de inseguridad no es que sea de ahora.
Es ya de lejos.
Es que
¿no?
Llevamos muchos años viviendo y sufriendo. Y yo no vivo en Lavapiés, yo he vivido en el centro, pero no en esa zona. Pero es verdad que es una zona donde yo he acudido mucho. Y es verdad que por la noche da bastante miedo. Y durante el día, bueno, hay que ver qué tipo de personas se encuentran, sobre todo en la Plaza de Tirso de Molina.
Hacemos una radiografía de
fantástico.
Venga, pues vamos a ello.
Claro, para centrarnos en Tirso de Molina, en esta plaza, es la frontera norte de Lavapiés. El último paso, para aquellos que no lo sepan, antes de llegar a la Puerta del Sol y la Plaza Mayor. Y en esta plaza se concentran pues una serie de situaciones muy variopintas, porque hay pisos de lujo donde, echando un vistazo un poquito a las páginas web de venta de pisos, hay incluso un palacete valorado en 1 millón de euros, hay pisos que se venden en 1,6 millones, que es tremendo, ¿no?, la cifra. Luego también hay pisos turísticos, debido a todo ese boom que ha habido y que había vecinos de toda la vida a los que, digamos, entre comillas, echaron para hacer esos pisos turísticos. También hay indigentes que duermen en colchones en la misma plaza, bajo los árboles. Multitud de turistas que salen del Reina Sofía y pasan por allí, o personas como yo que pues van a tomarse algo, o a comer, o a ver amistades. Y luego también comerciantes de siempre, los vecinos, hay bastante migración y el tráfico de drogas. Todo esta acumulación de situaciones también lleva a algo más, que es que en esta plaza hay una acumulación de basura y de suciedad bastante importante. De hecho, hace un tiempo los vecinos de esta plaza de Tirso de Molina publicaban en redes sociales cómo las ratas paseaban a sus anchas, y el ayuntamiento tuvo que terminar quitando esas jardineras para evitar precisamente que las ratas, estos animales, estuviesen campando a sus anchas. Caray. Luego también hay muchas condiciones de insalubridad. ¿Por qué? Porque entre los indigentes que hay, luego que por la noche, ahí es una zona también de ocio, pues los orines, hay un continuo olor a orín en esta zona. Luego también hay otras situaciones, ¿no? Hemos hablado de esta parte, pero también encontramos rincones como, por ejemplo, la Casa Natal de Gloria Fuertes, el sindicato de la CNT, estuvo también en esta zona el primer cine X de España. Joaquín Sabina ha vivido en esta zona. Es decir, Tirso de Molina no es el Bronx, porque hay gente que dice que como si fuese el Bronx, no es el Bronx, pero el temor de los vecinos es palpable cuando hablas con ellos, y yo que desde el lunes he hablado con distintos vecinos, es verdad que hablan de esa degradación en la que convergen múltiples realidades.
Pues mira, enseguida vamos a hablar con el presidente de los vecinos, pero antes, ¿por qué no me haces un dibujo? Porque los miedos,
claro,
de los vecinos y comerciantes están ahí, ¿no?
Efectivamente, si lo ocurrido, el crimen de Conchi en la tienda Vistebien, en Plaza Tirso de Molina número 4, pues fue un shock. Es verdad que hablas con los vecinos y hay miedo, hay muchísimo miedo. Por un lado, por parte de los comerciantes, de los dependientes, de los dueños de los restaurantes, que por cierto prefieren no hablar a la prensa. Es decir, tú les pones el micrófono y dices, dame tu nombre, y dicen, no. ¿Por qué? Porque puede haber, hay temor a represalias. Claro. Trabajan allí, todos se conocen, se prefieren callar, pero es verdad que luego, off the record, como decimos los periodistas, sí que nos cuentan muchas cosas, ¿no? También hay gente que es bastante valiente y decide aportar sus nombres, decide contar su experiencia, y cuentan además que el asesinato de Conchi no le sorprende en absoluto debido a esa acuciante inseguridad que se respira desde hace años. También esa inseguridad se ha trasladado a la cercana Jacinto Benavente, que es otro punto fuerte de conflicto. Y una trabajadora de un hotel de la calle Atocha contaba en los medios de comunicación estos días que hace un tiempo atracaron a una mujer al salir del hotel, a unos 20 metros del hotel, a punta de cuchillo. Entonces, claro, el miedo que tiene esta persona también es tremendo, ¿no? Y luego están los vecinos que viven en este barrio, que están cansadísimos de la situación que atraviesan cotidianamente y que prefieren, es verdad, dar la cara, de denunciarlo públicamente, y denuncian, por ejemplo, los llamados descuideros, que son esos robos a los viandantes, a los turistas más despistados, para, en ese momento, se les isan la cartera, les isan el teléfono móvil. De hecho, recuerdo una chica que contaba, yo iba escuchando música con los cascos inalámbricos y de repente dejé de escuchar. Es que le habían metido la mano en el bolso y se habían llevado el teléfono, y claro, se había desconectado la conexión. Ese es un ejemplo. O los porteros de los edificios, que también denuncian inseguridad al respecto. Una portera, por ejemplo, también dice que fue atracada recientemente mientras estaba en la garita y consiguió, de una manera o de otra, a este individuo darle empujones, meterle en la garita en ese local, encerrarlo hasta que llegó la policía. Qué menuda valentía también para poder hacer algo así, ¿no? Y luego también se ven robos con violencia. Cuando digo robos con violencia, son el típico tirón, ¿no? Que te pegan el tirón al bolso y salen corriendo. La técnica del mataleón, que es una técnica muy peligrosa, que es cuando te estrangulan, te cogen por la espalda, sí, y te estrangulan hasta dejarte sin sentido. Ha habido momentos, y eso es para robar, es decir, son dos personas, la persona que estrangula a la víctima por detrás para dejarla inconsciente, y el cómplice, que es el que te pilla pues el bolso, lo que tengas encima, el móvil. Y claro, ha habido veces que debido a ese estrangulamiento la persona fallece. Entonces, caray, es una técnica muy, muy, muy peligrosa. La gente mayor no quiere, por ejemplo, sacar dinero de los cajeros. Hablan de que no es una zona para criar a una familia, a niños pequeños. Entonces, es un cóctel, Nieves, como muy explosivo. Además, me comentan una frase muy, muy clara, que dicen: hay más policía que nunca, pero la inseguridad no desaparece. Y eso es tremendo, ¿eh?
Pues mira, queremos hablar con Manolo Osuna, es presidente de la Asociación de Vecinos, La Corrala de Lavapiés. Te ha estado escuchando, así que Manolo Osuna, muy buenas tardes.
Hola, que muy buenas tardes.
Manolo,
vamos a ver, Lavapiés o el barrio Embajadores tampoco es un barrio que nadie pueda venir. Sinceramente, yo creo que es un barrio activo, vivo y todo el tema. Es que es verdad que tenemos problemas, pero tampoco es una situación tan desesperante que la gente no viene. Cuando un piso vale, como habéis estado comentando, 1 millón de euros, que claro, Joaquín Sabina sigue viviendo en el barrio, que no se ha ido, que sigue viviendo en el barrio. Es decir, que es verdad que hay un problema en Tirso Molina, pero tampoco es una situación que digamos que tenemos, que no los vecinos y vecinas que vivimos aquí, que yo llevo 60 años viviendo en el barrio, tengamos que ir con pistola por la calle.
Bien, no, aclarado, Manolo, por supuesto. Yo creo que no habíamos llegado a decir ese extremo.
No, hombre, no, tampoco
pero,
quería decir eso, Manolo,
pero,
evidentemente.
Manolo, sí quiero que nos diga cómo están tras la muerte de Conchi, que no sé si han podido hablar con la familia.
A ver, nosotros como asociación vecinal debemos lamentar, sinceramente, la muerte de una vecina que la conocíamos porque tenía otro local, pues en la calle María, sinceramente, en una vecina más. Es decir, que si nos ponemos a ver la, pues todo lo que sale de prensa de Lavapiés, sinceramente, por desgracia, ha sido el primer asesinato que hemos tenido aquí en el barrio. Bueno, en otros barrios, todos los fines de semana siempre nos encontramos con alguno, pero aquí, sinceramente, no.
Yeah.
Y sinceramente, yo creo que es un barrio muy abierto, un barrio donde todos toda la gente participa, gente, turistas que vienen mucho aquí por el barrio. Y sinceramente, ese es el problema que podemos tener ahora.
Bien. Bueno, y el tema de las drogas, que también es un tema, Manolo, que está sobre la mesa, que hay muchísimos conflictos, hay que poner sobre la mesa que hay locales de ocio muy conflictivos en esta zona de Lavapiés, que se consume y se trafica en estos locales. También ha habido denuncias y denuncias de narcopisos repartidos por el barrio y que además, tras el desalojo de la Casa Ocupa La Quimera, que tanto además pedían los vecinos para que se marchasen de ahí, ¿qué ha ocurrido? Que algunos residentes de esta Casa Ocupa, que además trafican con droga y la consumen, ¿qué ha ocurrido? Que no han desaparecido, se han acomodado en esta zona y, claro, muchos adictos a los narcopisos siguen estando ahí. Y luego también hay que apuntar que en el polígono Marconi, que se han cerrado varios narcopisos, también se han trasladado a Tirso de Molina. Por lo tanto, al final, durante el día, que a mí me ha pasado y yo lo he visto, ves a gente pinchándose el brazo o la pierna. Es decir, no es una imagen agradable. Y cuando yo comentaba, claro, yo he hablado con vecinos, Manolo, y me decían, es que, claro, criar aquí a un hijo es muy complicado. Por esa imagen que estoy ahora mismo trasladando. Evidentemente, hay otros problemas mucho más importantes, pero el tema de la droga, por ejemplo, es un tema
prioritario.
Claro,
¿no?
Es que se vende droga por todas partes. Es verdad, en Madrid y en cualquier parte de España se vende droga, pero es que en Lavapiés se vende mucha droga, pese a que hay policía.
Sí, vamos a ver, es decir, aquí yo me acuerdo con la famosa banda del pegamento, que tuvimos una situación muy, muy complicada en el barrio, y la droga desapareció. Totalmente en el barrio. Sabíamos de los puntos que siempre ha habido el trapicheo que hemos tenido toda la vida, en la misma esquina y toda la última vez. Pero ¿qué ocurre ahora? Que se está rehabilitando la Cañada Real y Marconi.
Claro.
Que eran los supermercados de la Unión de Europa que más droga tenía.
Caray.
Esta gente que tú, como dices tú, esta gente que se está pinchando en la calle, es gente que ya está muy tocada.
Sí, sí, evidentemente, no hablamos de cualquier persona, hablamos de personas muy tocadas, indigentes además, consumidores de alcohol que van al supermercado de enfrente de la Plaza de Tirso de Molina, que abre hasta las 10 de la noche, 11 de la noche,
no me acuerdo. No, perdona, abre 24 horas. No para los vecinos, ¿eh?
Sí, sí, para todo tipo de personas, de paso, no de paso.
Y para consumir alcohol, por ejemplo, muy barato. Es decir, tú ahí te compras un cartón de cualquier tipo de marca barata y por un euro tienes un litro de cualquier tipo de vino. ¿Y qué ocurre? Que esas personas campan en esa plaza de Tirso de Molina a cualquier hora del día. Entonces la imagen...
Pero también tenemos con nosotros como asociación vecinal, tenemos que hacernos una pregunta. Es verdad que hay presencia policial, tenemos cámaras.
Sí.
¿Qué hacemos? ¿Les empujamos que se vayan a Ranzuela, por ejemplo?
Es que también,
claro, esa es otra.
Aquí,
¿no?
Aquí el ayuntamiento lo que debería de hacer, que es lo que también yo creo que pedís vosotros los vecinos, ¿verdad, Manolo? Es que haya por un lado un plan global de lucha contra la droga para evidentemente... reenfocar la vida de estas personas que tienen un problema y una enfermedad que es la drogadicción, y en este programa hemos hablado muchas veces que es una enfermedad terrible al igual que el alcoholismo. Y luego también el fracaso que supone en materias de políticas de juventud por parte del ayuntamiento, ¿no? Se necesitan más educadores, más mediadores en la calle para que esas personas salgan de la calle y vean un futuro, porque si no les das herramientas, ¿cómo van a salir de la calle?
Claro, sí, lo que habéis estado comentando vosotros al principio, es decir, este es un barrio que tenemos cámaras de videovigilancia, tenemos presencia de policía tanto nacional como municipal, que hace una labor fundamental en este barrio, y nos pasa esto. Es decir, que lo que tenemos que hacer, tanto ayuntamiento como comunidad como Estado, tema de servicios sociales. Porque los servicios sociales, este tema se les ha olvidado. Porque como estaban en otro lado, que veíamos campañas por la televisión de realidad que se hacía en la Cañada Real, en Marconi, pensábamos que no iban a volver. Pero es que el problema es que lo hacemos en los barrios.
Pues Manolo, la verdad que es un drama lo que han vivido, pero afortunadamente Lavapiés tiene más vida.
Tiene más vida, por suerte.
Sí, claro que sí. Por suerte. Manolo, presidente, gracias por reivindicar la vida que tiene Lavapiés. No solamente hay que hablar de la delincuencia, sino de ese otro Lavapiés que se mueve y que está vivo absolutamente. Ese es el que más nos gusta. Dinos, Manolo.
Es que, por ejemplo, nosotros el domingo, como asociación vecinal, tenemos una carrera que llevamos 41 años de 10 kilómetros por Madrid. ¿Ah? Y tenemos más de 1.200 corredores que vienen a disfrutar del Lavapiés.
Claro,
que después de la carrera, de hacer todo el recorrido por el centro de Madrid, pues van a recorrer los barrios, los establecimientos, que eso es lo importante, vender Lavapiés en positivo, que la gente venga a disfrutar. Que tenemos ese problema, totalmente de acuerdo contigo, que hay que solucionarlo, pero quien tiene que solucionarlo son las administraciones, que son los que pueden poner soluciones a este tema.
Muy bien, Manolo, pues te mandamos un abrazo muy fuerte, gracias por atendernos. Estábamos centrados y queríamos hacer una radiografía
al final,
de este lugar.
Desgraciadamente, a veces las noticias que damos en los medios de comunicación no son muy halagüeñas. Yo siempre vengo aquí hablando de cosas malas. Y mira que yo soy una persona muy positiva, que tú me conoces, pero eso es así, ¿no? Informamos de aquello que pasa y a veces la calle está muy viva, pero en tono negativo. Es verdad que Manolo hablaba de lo bonito que es Lavapiés. Es un barrio fantástico, donde hay gente maravillosa, donde los comercios hacen un montón de actividades culturales, sociales. Ahora vemos que el domingo va a haber una carrera, que también digo yo, que para correr el domingo, con el calor que está haciendo, hay que echarle valor.
Es verdad, sí.
Menos mal que es a las 9 de la mañana, que no son a las 3 de la tarde. Pero es cierto que es un barrio donde tiene 65 cámaras de videovigilancia, donde el 40% de los efectivos policiales de municipal y nacional, sobre todo de la Policía Nacional, acuden en todos los turnos a esta zona. Es decir, es una zona muy vigilada. El problema, lo apuntaba Manolo y yo lo vuelvo a reivindicar y a subrayar, que el problema es social y de convivencia. Hay un problema donde no hay educación, no hay mediación, hay muchísima droga, como en otros barrios, pero se ve demasiado. Porque yo hay otros barrios donde acudo en la zona del centro y no veo a gente pinchándose el brazo o la pierna, desgraciadamente. Entonces, y hay actuaciones, hemos visto que en el último mes de marzo ha habido bastantes identificados en esta zona de Lavapiés, que el año pasado había 23 detecciones al día, por ejemplo, 14 actas de droga diaria y 400 identificados. Es decir, es una zona conflictiva, pero como dice Manolo, hay que verlo en positivo y sobre todo que el ayuntamiento se ponga en las pilas, Nieves. Es lo que tiene que hacer. A ver si es verdad que se pone manos a la obra para ayudar a esta gente, como también hicieron con el barrio de Malasaña, que le han dado la vuelta.
Fíjate, le dieron la vuelta
y ahora hoy, nada que ver.
Pues gracias, Mónica González, por hablar de este barrio tan tradicional de Madrid, que desde luego ha tenido la peor de las consecuencias de esa inseguridad, que es la muerte de Conchi.
Efectivamente.
De la
un
que
beso
todos
para toda su familia.
Hablado, claro que sí.
Eso es.
Gracias, Mónica. Son ya las 6:44 de la tarde. Vamos directos hacia el final del programa. Pues ya está entre nosotros Luis Gutiérrez Serantes. ¿Qué tal, don Luis?
Hola, ¿qué tal, Nieves? Muy bien, fantástico, maravilloso.
¿Vamos a las noticias con sonido?
Sí, además hoy sonido, pues, pero sonido, ya verás.
Sí,
ya
señor.
Verás.
Pues hemos empezado con los Beatles.
Claro, 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 porque estamos escuchando la canción Please Please Me de los Beatles,
¿sí?
de los escarabajos, así llamados los escarabajos.
¿Sí?
Oye, porque decían que tenían malenas. Anda,
comparado si con ahora. Ahora, madre
claro,
mía.
Nada, tenían pelito corto.
Claro, claro.
Porque era el 22 de marzo de 1963 cuando llegó esta canción a todas las tiendas del disco del Reino Unido. Y hoy celebramos el Día Internacional, sí, hoy día 10 de julio, celebramos el Día Internacional de los Beatles.
De los Beatles. Sí, Si tuviera la voz en condiciones, cantaría, pero casi mejor que no. Lo van a agradecer los oyentes.
Siempre tiene la voz en condiciones.
No, estoy muy tocada, de los aires acondicionados. Ahora es el aire acondicionado, claro, siempre claro, me pasa
los
algo.
Los cambios de temperatura.
Sí. Oye, ¿qué me dices de los fans?
Bueno, pues que los fans del conjunto de Liverpool escogieron el 10 de julio como Día Internacional de los Beatles por ser la fecha en la que regresaba a Liverpool la banda tras su gira triunfal por los Estados Unidos. No he puesto el año, claro, era el 10 de julio de 1964 cuando volvían los Beatles a Liverpool. Y por eso eligieron esta fecha de julio, ¿no?
Bien.
Y yo creo que la mejor forma de celebrar el Día de los Beatles es escuchando sus
canciones,
¿no?
Por supuesto.
Y uno de los primeros grandes éxitos fue con una versión de la canción Twist and Shout, que era del grupo The Notes. Y la versión del Twist and Shout de los Beatles fue grabada en la madrugada del 11 de febrero de 1963. Fíjate, John Lennon tenía gripe.
¡Ay, mira!
Le dolía la garganta.
Como a mí,
y sus cuerdas vocales estaban inflamadas. ¡Por eso pegaba esos gritos!
Ahora el grito.
Ahí está, la garganta hecha polvo.
Con la garganta hecha polvo, ¿cómo lo podía hacer?
Por eso lo hacía, sí, porque no podía cantar bien.
Bueno, pues exitazo, ¿no? Exitazo Twist and Shout.
Claro, entonces los productores de cine se fijaron en ellos. Dicen, estos van a ser un bombazo haciendo películas, ¿no? Y la trama de las películas era lo de menos, lo importante era su música. Películas como Qué noche la de aquel día, Help, Magical Mystery Tour o el Yellow Submarine, ¿no? Nos vamos a quedar con Help.
Venga.
Help se estrenaba el 23 de agosto del año 1965. Ya te decía yo que las tramas eran de absoluta locura. Una secta hindú se dispone a sacrificar a una doncella, a la diosa Kali, y como es la costumbre, su piel es teñida de rojo y se le coloca el sagrado anillo. Sin embargo, en el momento en que sería inmolada, descubren que el anillo no está, ya que la joven resultó ser fanática de los Beatles y les envió el anillo como regalo, terminando atorado accidentalmente en la mano derecha de Ringo Starr, que se negaba.
Que llevaba todos los anillos.
Que se negaba a que le cortaran el dedo, oye, porque había estado con él desde pequeñito. Y no quería que le cortaran. No, al final se van a Inglaterra, y en Inglaterra encuentran a los Beatles, a Ringo, pero bueno, todo se soluciona. Claro, hablando de Help, ¿qué tenemos que escuchar? Pues Help.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way.
Qué grandes, es que eran muy grandes, la verdad.
Sí, yo recuerdo esta película, verla muy jovencito, y recuerdo también la portada del disco, preciosa portada, porque era...
Eran blanco,
cuatro,
¿no?
Claro, la nieve, era la nieve, y los cuatro Beatles tumbados boca arriba en la nieve.
Cada uno haciendo una...
Sí, bonita portada, ¿no? Sí. Y el exitazo también fue espectacular. Esta, vamos a decir, hemos escuchado canciones de la primera etapa de los Beatles, esa etapa que cambia la música pop, la música rock. Es una etapa donde los jóvenes de los 60, bueno, pues explotan, ¿no? Es una explosión total de viveza, ¿no? Y después de esta primera etapa, los Beatles deciden dejar de ser comerciales, se cansan.
Sí,
mucho éxito, damos vueltas por todo el mundo, pero queremos hacer otro
algo
tipo,
diferente,
claro,
¿no?
Algo diferente, ¿no? Y entonces, en 1966, publican el álbum Revolver, que marca el cambio, ¿no? Y ahí hay una canción que a mí me apasiona.
Eleanor Rigby,
Pues la gente joven lo compró también, ¿no? En el
también
sentido de que, oye, les gustó también.
Fíjate el cambio, ¿eh?
Sí,
hemos pasado
sí.
de ese sonido de guitarra eléctrica, de esos equipos que llevaban los Beatles, los Vox, y esas guitarras preciosas que ellos llevaban y que sonaban a estilo eléctrico total. Y fíjate qué cambio.
Sí.
Cuarteto de cuerda. Un cuarteto de cuerda
sí,
para
sí.
una grabación de los Beatles, una grabación de estudio de los Beatles, ¿no? Y como tú dices, los fans al final entraron, pero al principio les costó bastante, ¿eh? Les costó bastante acostumbrarse a este nuevo estilo de los Beatles, ¿no? La banda más famosa del mundo no hicieron ya ni giras ni música comercial. Dijeron,
se acabó, se acabó.
Bueno, y a esta época, a esta, vamos a decir, segunda época, pertenece el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Bueno, tú has dicho club, yo he dicho club. Bueno, vale, tu inglés es más perfecto.
No te creas.
Y realmente este álbum fue la cereza del pastel y una auténtica obra de arte.
Pues vamos poco a poco camino de esa última etapa, ¿no?, de los Beatles.
Sí, la tercera etapa de los Beatles. Esta etapa la marcan dos hechos. Uno, el fallecimiento de su representante, Brian Epstein, que muere de una sobredosis. No nos olvidemos que también coquetearon
las drogas,
los Beatles.
Las drogas.
La LSD,
sí,
sobre todo.
Sí, sí, terrible.
Y el otro, el otro hecho que marca esta tercera etapa de los Beatles es la relación de John Lennon con Yoko Ono.
Uy.
Eso también marca muchísimo.
Claro.
John Lennon entra en la mística y Yoko Ono quiere que graben con instrumentos nada habituales, con instrumentos hindúes, ¿no? Y los dos últimos álbumes de los Beatles, uno es Abbey Road, que se lanza el 26 de septiembre del año 1969, y Let It Be, que fue lanzado el 8 de mayo del año 1970, días después de que se hiciera oficial la salida de Paul McCartney del conjunto y con ella la disolución pública del grupo. La portada del álbum Abbey Road se convirtió en una de las más famosas de la historia de la música.
Y reproducidas,
claro,
porque se sigue
claro.
la
Vamos,
gente
sí, sí,
haciendo
sí.
ahí la foto
sí,
mítica,
claro.
¿no? Paseando por...
Cruzando.
Cruzando ese paso de peatones.
Exactamente.
¿No?
Y, por cierto, que hay un coche que se ve, que es un coche que a mí me encanta y me apasiona.
¿Cuál
y es?
Es
que está en todo el mundo. Un escarabajo.
Ah,
se ve
sí,
a la izquierda,
verdad,
a la izquierda
verdad,
se ve
verdad.
Un escarabajo,
sí, 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 sí.
un escarabajo blanco, ¿no?
Es verdad.
Como tú bien decías, es un paso cebra que está ante el cruce entre las calles Grove and Road y Abbey Road, frente a los estudios, precisamente, donde se grabaron casi todas sus canciones desde 1960. Y a este LP pertenece esta maravilla.
Esta maravilla, sí, señor. Pero no nos podemos dejar esa mítica canción de Paul McCartney, ¿no?
Sí.
Let It Be.
Sí, claro. El álbum se llama también así, el otro álbum, ¿no?, de esta época. Y la grabación de Let It Be fue dura y complicada. Los ensayos fueron tensos, con constantes discusiones entre los miembros del grupo.
Vaya.
Que de sus anteriores discos denotaron ya una convivencia cada vez peor y más hostil entre ellos. Y claro, como tú bien dices, esta canción
mítica,
otra mítica.
Sí, señor. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be. déjalo ser, ¿no? Decía Paul McCartney, déjalo ser. Le decía a su madre Mary, cuando tengas un problema, déjalo ser, ¿no?
Así es.
Deja correr el tiempo. Bueno, hemos hecho un bonito recorrido, ¿eh?
Sí, musical, hemos hecho un recorrido musical por las tres etapas fundamentales de los Beatles, porque hoy es el Día Internacional de los Beatles. Grupo, como antes te decía, que cambió la música, incluso la forma de vida de esos jóvenes de los años 60 del pasado siglo. Y claro, lógicamente tiene que sonar una canción escrita por Paul McCartney en 1965 para su chica, para Jean Asher, cuando iban camino de unas vacaciones al Algarve.
Bien, pues ¿te parece que ya terminamos? Habría una segunda parte, una tercera, porque a mí estas cosas me gustan mucho. Pero
Beatles,
así hemos concluido. Gracias por este lunes tan bonito que
gracias
nos
a ti, hombre.
Has dejado un camino muy bueno para este para esta semana. Luis Gutiérrez Serantes, un abrazo. Y a todos ustedes, hasta mañana. Adiós, yesterday. Hasta mañana. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game.
4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.